Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Es muy, muy largo y muy tedioso lo que tendría para decir, entonces no quiero aburrir extendiendo mucho la charla. Pero noté algunas cositas acá para comentar. Lo primero que le quería comentar es que lamento profundamente que no haya venido Rosa, porque su experiencia es muy importante, para debatir aquí, para charlar. Yo fui casi 5 años fiscal, y estuve con Rosa buscando el cuerpo de Miguel por todos lados. Y siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, les quiero asegurar que la entereza de Rosa en la búsqueda del cuerpo de Miguel es realmente admirable, porque yo he presenciado y he visto las cosas que le han dicho a Rosa, las cosas que le han dicho los testigos. Yo me comenté hace muy poquito que siendo fiscal me llamó Rosa como a las 3 y pico de la mañana que había un testigo en la costa y nos fuimos a tomarle testimonio y realmente lo que nos contaba el testigo era horroroso en cuanto a qué era lo que había pasado con Miguel. En un momento determinado dijo, Rosa, digo, ¿por qué no espero un poquito afuera? Yo sigo charlando y dice, no, no, yo quiero saber qué le hicieron a Miguel. La verdad, hay que tener mucho de lo que tienen las mujeres para quedarse y escuchar lo que le dicen que le hicieron a su hijo. Esto no fue una única vez, sino que fue en reiteradas oportunidades que ocurrió. Por eso le digo que es admirable la entereza de Rosa. Esto es. Simplemente para comentarles lo que realmente me tocó vivir a mí. Por el otro lado, yendo específicamente al tema de los medios, nosotros desde la justicia entendemos que es muy difícil a veces llegar a los medios con ciertas y determinados temas. Yo soy, además de ser juez de casación, soy presidente del Colegio de Magistrados y es el único Colegio de Magistrados de La Plata que tiene un programa de televisión propio, donde los jueces, los fiscales, los defensores hablan por sí y tratamos de hablar en un lenguaje llano para que la gente pueda entender por qué se decide una cosa, por qué se decide otra. El programa es conducido por Martín Granovsky, que es el colega tuyo. Y tenemos justamente también otro programa de radio que lleva por título Justicia en Primera Persona, que se emite en radio 100.3, entre la radio del Diario del Día, La Redonda, todos los jueves. Bueno, en principio, hay muchas cosas para decir desde la justicia y de qué es lo que vemos nosotros en la justicia. A mí me tocó, por ejemplo, en Batán, la cárcel de Batán, se utilizaba. A ver, nosotros decimos que las cárceles tienen que ser sanas y limpias, como dice la Constitución, y que a la gente que está detenida y que sufre una condena importante, tiene que aprender algún oficio, se tiene que enseñar a hacer algo para que cuando salga tenga la posibilidad de insertarse en la sociedad y no vuelva a reincidir, ¿sí? En su momento en Batán se habían firmado convenios del mismo servicio penitenciario por donde se habían firmado convenios con distintas empresas de lavar ropa, de producir herrajes, etcétera, etcétera. Quienes trabajaban para esas empresas con un convenio firmado con el servicio penitenciario eran los detenidos, ¿sí? Y a los detenidos se les pagaba 2 pesos por hora para hacer el trabajo que después se llevaban las empresas y le pagaban al servicio penitenciario. Y el servicio penitenciario no era que le depositaba esa plata a los detenidos que habían trabajado y habían elaborado, no. El servicio penitenciario, Dios sabe quién se llevaba la plata que le pagaba a las empresas. Bueno, esto fue condenado por el juez de primera instancia, avalado por la Cámara y fue apelado esta decisión de la Cámara por Fiscalía de Estado, nada menos que por la Fiscalía de Estado. Cosa para mí bochornosa, bochornosa que la Fiscalía de Estado apele y esté avalando el trabajo esclavo de los detenidos en una unidad penitenciaria. Por supuesto, nosotros en la sesión confirmamos, dijimos que era trabajo esclavo y que era un disparate que Fiscalía de Estado hubiese apelado a eso. Hoy por hoy, Batán no sigue con esos convenios y siguen aprendiendo los oficios, pero para cuando salgan y puedan trabajar ellos, ¿sí? En otro, eso es uno de los ejemplos que yo tengo para decir. En otro orden de cosas, me voy a poner anteojos porque anoté acá y ya no veo lo que anoté. Perdóname. Nos tocó una audiencia donde nos aparece un menor que tenía, no, perdón, nos aparece un mayor que había sido condenado a 12 años de prisión por haber participado en un hecho delictivo. Rápidamente les digo que este menor llegó a la instancia casatoria, después de haber pasado toda la etapa de fiscalía, de instrucción y juez de garantías, haber llegado a un tribunal oral criminal, fue condenado, llega a casación. Y en casación, tomamos conocimiento que esta persona que había sido condenada a 12 años de prisión tenía una disminución mental, tenía 33 años, pero con una capacidad de un chico de 9, y había sido condenado a 12 años de prisión. Entonces, todas estas cosas son cosas que hay que trabajar desde la justicia y que hay que pulirlas. Son todo lo que le voy a dar yo, son ejemplos que me han tocado vivir. Yo cuando era fiscal, nosotros hicimos, perdón, yo entré como instructor judicial, después de haber hecho un curso de dos años con exámenes eliminatorios, para entrar como instructor judicial y realizar la tarea investigativa, ¿sí? Investigativa en cuanto a acompañar a la policía, ¿por qué? Porque hay alguien que decía que el hombre es bueno, pero cuando se lo vigilia es mejor. Bueno, acá en este caso lo mismo. El policía bonaerense es bueno, pero cuando se lo vigila mejor. Entonces el instructor judicial o el fiscal tienen que estar en los lugares de derecho, tienen que dirigir y tienen que controlar, ¿sí? Nosotros hicimos un curso de 2 años para ser instructores judiciales. Hoy por hoy los cursos creo que son de 2 meses o menos. Se imaginan, son todos abogados, pero yo no me imagino un abogado recién recibido corriendo atrás de un delincuente para agarrarlo. Eso lo tiene que hacer la policía. O haciendo prevención. Nosotros llegamos al lugar del hecho y tratamos de evitar que algún funcionario picarón nos quiera cambiar la prueba, nos quiera borrar elementos de prueba. Entonces es muy importante que el lugar del hecho sea conservado absolutamente y que cuando llegue el fiscal o el instructor judicial pueda ordenar a los peritos que realicen la instrucción y que se levanten todas las pruebas que en ese lugar dejaron los hechos y dar efectivamente con el culpable, porque como decía el compañero, es una reconstrucción. Lo que hacemos nosotros es una reconstrucción de lo que pasó, que no sabemos lo que pasó, pero en base a pericias y en base a testimonio se puede reconstruir en un 99%, en un 90% lo que realmente ocurrió, ¿sí? Si nosotros no llegamos en el momento que tenemos que llegar, ocurre que nos faltan elementos de convicción. Nos cambian las cosas, nos ponen prueba que antes, prueba trucha que no existía, que no estaba y que la incorporan, algún malintencionado, ¿sí? La justificación, hablamos de gatillo fácil, como nos dijo el compañero, nos ha tocado intervenir en hechos de gatillo fácil, donde en una persecución policial aparece un pibe con 3 o 4 balazos por la espalda. Y el policía dice que se resistió, ¿sí? Y otros hechos en que la policía queda herida y ha habido un enfrentamiento real y que en esos casos no hubo un gatillo fácil. Yo creo que hay que trabajarlo mucho, hay que trabajarlo sobre todo en la capacitación. En la capacitación de todos, en la capacitación de los fiscales, en la capacitación de los jueces, en la capacitación de la policía. Hoy por hoy les doy un ejemplo práctico. Cuando estaba la intendencia de Pablo Bruera, acá en la ciudad de La Plata, fue cuando se lanzó la policía comunal. Fuimos desde la Asociación de Magistrados, fuimos convocados para armar los cursos en cuanto a llevar profesores para dar clase a derecho penal, derecho procesal penal, derecho constitucional y derechos humanos. Así lo hicimos, pero los cursos duraron 2 años, duraron 2 meses. Entonces, cuando los iban a largar a la calle, yo le dije al intendente: mire, intendente, no están en condiciones de salir a la calle, son un peligro. Me dijo: doctor, esto es una decisión política que no pasa por mí, pasa por el ministro de Seguridad, ¿sí? Esta gente está ahora en la calle y Dios no permita que si en algún momento me toca pasar por una situación límite, aparezca un policía de la municipalidad o de la fuerza municipal, porque realmente creo que es más peligroso que la persona que me está tratando de robar. Exactamente, sí. Son civiles armados que van con un arma que realmente no sé si la saben usar. Esta es la realidad, o no han tenido la capacitación suficiente. Esto es lo que nos está pasando. Lo de los instructores judiciales también es lo que le digo, lo de los fiscales también. Yo recuerdo, y no es porque lo hacía yo y lo hacían varios fiscales. Nosotros provenimos de la primera camada de fiscales. Yo me acuerdo que no teníamos auto oficial y le pedíamos al jefe departamental un handy y agarraba mi propio vehículo y salía a las 3 de la mañana y escuchaba lo que estaba pasando y había un hecho en determinado lugar y caía en ese lugar del hecho y bajaba. Y ¿cómo le va? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Yo me metía. Entonces, la policía, aunque no fuera todos los hechos, cuando uno entraba de turno, que duraba 15 días de turno, tenía cuidado en hacer, porque no sabía si uno iba a venir y iba a caer en ese lugar. Pero todo depende también de la convicción que tenga la persona que ingresa como fiscal o la que ingresa de policía para cumplir la función. Es decir, si yo entro por el sueldo y no estoy convencido de lo que voy a hacer, a mí me han dicho jefes departamentales, me dice, doctor, me dice, ahora hubo un cambio de ministro y yo hace poquito que un jefe departamental, yo también no estoy hecho, doctor. Entonces digo, ¿pero qué me está diciendo? ¿Qué se refiere? No, no, dice, no, después que se dio cuenta de lo que había dicho, me dice, no, no, yo me refiero a que no estoy hecho en cuanto a que el sueldo que yo estoy percibiendo ahora es mucho más importante que el sueldo de un comisario. Bueno. Entonces, el engranaje policial que hoy nos rige es paupérrimo. Ahí se entra, en la policía se entra, no por convicción y por una razón de que quiero ser policía para defender o con ideales. Se entra para llegar a ser comisario y para adquirir una prosperidad que se adquiere no con un trabajo digno, se adquiere a través de lo que está pasando ahora en la departamental con el fiscal Martini, que encontró no sé qué cantidad de sobres. Que se iban a repartir en la departamental y que todas las comisarías le mandaban los sobres a la departamental y no seamos ingenuos, no terminan los sobres en la departamental, sino que siguen su curso, siguen para arriba. Es decir, que si nosotros vamos a plantearnos desde dónde está todo mal, y hay jueces que no actúan bien, hay fiscales que no actúan bien, hay políticos que no actúan bien y policías que tampoco lo hacen. Entonces, si no trabajamos todos en construir, por lo menos empezar a construir una justicia que sea independiente, que no dependa del poder político, que no decida porque si decido de esta forma, el que está de político de turno me va a ayudar para ser camarista o me va a ayudar para avanzar en mi carrera judicial, entonces nos vamos a encontrar con una justicia realmente independiente, una justicia realmente independiente y digna. Tenemos que dignificar la justicia, dignificar la política, dignificar la policía. Entonces creo que tenemos que vivir dignamente. Eso es lo que quiero decir, ¿eh? Muchas gracias.